estamos aplicando medidas antiterroristas contra el Daesh, el ISIS, dijeron las autoridades. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? El saludo como siempre, gracias por la sintonía. Hoy arrancamos la tertulia con esta nota interesante, sobre todo informativa, ¿no? Dice que autoriza el Banco Central a Correos de Cuba para prestar servicios financieros. Vamos a dar detalles de qué realmente se está informando. Bueno, Cepal eleva la previsión de crecimiento para Latinoamérica al 5,9% en 2021. Ya venía arrastrando una cuestión ahí, o un señalamiento, para ser más puntuales, por la pandemia, ¿no? Cómo ha repercutido en las economías del mundo.
Y sobre todo vamos a hablar de Cuba también, que con el crecimiento de Cuba, pero el decrecimiento que venía, yo creo que se queda en un negativo. Vamos a preguntarle a nuestros invitados, sobre todo a una de nuestras invitadas
hoy. Ellos, te doy otro adelanto, ¿sí?, califican de peor desempeño este año a Costa Rica, Ecuador, Nicaragua y Cuba.
Increíble.
Bueno, Cuba, hablando de Cuba, reduce los casos de COVID-19 por cuarto día consecutivo. Qué bueno, pero ¿qué está pasando con los decesos? Todo esto hoy acá en la tertulia.
Muy bien, vamos a conversar con Miriam Leiva, periodista independiente. Se encuentra en La Habana, como todos lo conocen. Es una columnista de Cubanet, de la página del periódico digital Cubanet. Repito, se encuentra en La Habana. Y Michel Suárez, nuestro corresponsal allá en el viejo continente, se encuentra en Madrid y con ello nos vamos ya, Juan, a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Miriam Leiva, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Un saludo para todos, para Michel, para todos ustedes ahí en el estudio.
Qué bueno. Bueno, Michel Suárez, por allá por Madrid, ¿cómo está la temperatura?
Caliente. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un abrazo, como siempre, para Miriam Leiva. Y por aquí estamos bien, ya terminándose el verano y con deseos de que haya mucho menos calor.
Sí, bueno. Mucha gente vacunada, por cierto, en España.
Sí.
El 70% sí. Con las dos, con la pauta completa.
Qué bueno. Qué bueno. Yo creo
que obediente la gente.
De esa conciencia se trata, ¿no? En la medida, dicen los expertos, y yo coincido con eso, en la medida en que más personas se vacunen, pues se logra lo que le llaman la inmunidad de rebaño. Creo que es así. Suena feo.
Aunque ahora dicen que hay que llegar al 80 con la variante Delta para esa inmunidad, que el 70 no es suficiente.
Bueno, pues ojalá que lleguemos al 80. Ojalá.
Bueno, hablando de números, el Banco Central de Cuba autorizó al grupo empresarial Correos de Cuba y a 19 de las 20 empresas que integran esa organización postal a prestar servicios financieros de apoyo a las instituciones de cobro o de pago radicadas en el territorio nacional. Los servicios financieros que se ofrecerán en las unidades de Correos de Cuba informatizadas son los siguientes: imposición, cobro de giros nacionales en pesos cubanos, cobro de giros internacionales en pesos cubanos, que los remitentes pueden imponer en dólares o euros en unidades de correos de España, Chile, Uruguay, República Dominicana, Colombia y Perú para depósitos en tarjetas MLC. Este último, por el momento, solo desde España.
O sea, desde España usted va a poder mandar dinero y además de eso recargar una tarjeta MLC. Y eso todo lo va a procesar en Cuba, Correos de Cuba.
Correos de Cuba. Exacto. Pagos de servicios y productos mediante medios de pago electrónico o tarjetas magnéticas con el uso de la telebanca. Depósitos y extracción de efectivo en pesos cubanos. Dichos servicios, dice así la información, serán ofrecidos a la población por las unidades de 18 empresas de correo y la empresa de aseguramiento general, esta última a través del Centro Principal Tecnológico Postal.
Sí, señor, es interesante. Primero que todo, no mencionan Estados Unidos. O sea, los que están en Estados Unidos, los envíos que se hacían a través de la Western Union, aparentemente todo eso sigue...
Porque eso está engavetado por ahora.
Engavetado porque era a través de Finximex. Uh-huh. Ahora, el hecho de que el Banco Central de Cuba autorice a Correos de Cuba a procesar estos dineros, uno siempre se hace la pregunta, bueno, ¿será este el principio de sacar a Finximex, por lo menos el nombre de Finximex, de todas, de algunas de estas transacciones y viabilizarlo a través de correos de Cuba y esto pudiera, bueno, pues crecer por aquí? No sé, es la pregunta que uno se hace.
Y
¿verdad?
Otra de las preguntas también que va a tener respuesta ahora es que a través de correos de España ya esto venía funcionando.
Claro, pero era al Banco de Cuba. Es de correo a correo, o sea, bueno, de correo al gobierno cubano.
Muy bien. Miriam Leiva, vamos con usted primero.
Bueno, un saludo. Bueno, ya saludo.
Sí, sí, sí. No importa, no sobran nunca los saludos, Miriam Leiva, no sobran.
No, bueno, como decía, correos de Cuba, sabemos que desde tiempos ancestrales, quizás de la época de la colonia, pues se podía mandar sobre todo giros a los familiares, se movía mucho, ¿no? Se lo mandaban de uno a otro, sobre todo en los pueblos, y eso sí funcionó desde entonces. Esto evidentemente están ampliando las posibilidades que va a ayudar a los lugares montañosos, a los pueblos, lugares donde no es fácil la actividad bancaria o de otra agencia. Y lo que habría que ver, bueno, en definitiva, cómo funciona esto en la práctica, porque Correos de Cuba tiene toda una serie, o sea, tiene una carga bastante grande y no siempre ha sido eficiente, como el caso de recibir los paquetes y depositarlo, enviarlo a las personas que están aquí en Cuba sobre todo. Entonces, bueno, esto que ustedes plantean de que pudiera ser una apertura para tratar de eliminar del medio a Finximex, bueno, pudiera ser una posibilidad. En realidad, aquí me imagino que el gobierno esté apostándole a Estados Unidos, ¿no? Porque es realmente donde llega el grueso de la remesa, o sea, llegaba hasta las sanciones o las medidas que se han impuesto últimamente. Esto habrá que ver, usualmente, o sea, en los últimos tiempos, por lo menos, correo ha funcionado bastante bien en todos el envío de paquetes aquí dentro de Cuba o esto de los giros, etcétera, y tiene conocimiento y tradición. También esto se añade a la apertura que han hecho en las cadecas, o sea, donde antes era nada más que para cambiar dinero, ahora también le ha dado facilidades para que hagan cobro. Eso es otra cosa que hace Correo de Cuba, cobro de electricidad y de otras cuestiones que hay que pagar. Entonces, bueno, realmente como todo aquí lo anuncian, pero dan pocas informaciones efectivas sobre en cómo va a funcionar y en qué consiste.
Claro, vamos a pasar a Michelle o José Luis, pero a mí lo que me llama la atención, el gobierno cubano generalmente, yo creo que esto es una tónica del gobierno cubano en los últimos tiempos, siempre comienza por algo experimental. Y aunque no lo digan, me parece que esto es algo experimental, quizás ver cómo puede funcionar Correos de Cuba. Y quién quita que en un futuro, no muy lejano, ya existen relaciones de correo con Estados Unidos, autorizadas por Estados Unidos, y es muy posible que de correo a correo se pueda hacer en Estados Unidos. Digo esto, estoy, por supuesto que esto es una gran especulación, pero tomando en cuenta que el gobierno cubano todo primero lo saca experimentalmente en Mayabeque, en Artemisa, en una provincia, vamos a experimentar y después.
Bueno, ahora ese experimento son 6 países solamente.
Claro, están experimentando con los países que más puedan recibir dinero.
Dice esta información que el grupo Correos de Cuba dispone 30 días para realizar los trámites y que comienzan a finales de septiembre.
Sí, de todas maneras, no sé, pero no sé si uno va a poder ver Estados Unidos dentro de poco.
Bueno, Michelle, ¿quién sabe?
Bueno, de todas formas, la pregunta que tú te haces es pertinente, ¿no? Uh-huh. Es como una especie de poner una pica en Flandes, como se dice popularmente, claro, para ir abriendo un camino. Sería lo lógico, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que no puede esperarse nada lógico del pensamiento y del raciocinio de los miembros del gobierno cubano. Pero sería lo lógico, sería lo que había que haber hecho al día siguiente de que Finximex se ubicara en una lista de empresas militares con las que estaba prohibido negociar o tener ningún tipo de contacto. Si el gobierno cubano hubiese tenido voluntad para cambiar, digamos, estéticamente, ¿no? Siempre se trata de un cambio estético, no hay otra posibilidad. Sea Correos de Cuba o sea Finximex, es el gobierno cubano el que recibe el dinero y lo entrega a las familias y luego lo vuelve a obtener por la vía de las tiendas de recaudación de divisas y por otros medios.
Hay un solo dueño en Cuba.
Exacto, pero siendo tan fácil, habiendo un solo dueño y siendo tan fácil propiciar ese cambio estético, ese cambio formal de no de sacar a los militares del juego y poner a Correos de Cuba rápidamente a asumir estas funciones, pues hemos llegado al día de hoy y todavía el problema persiste. Ojalá, y eso que hemos estado comentando en relación con la posibilidad de que sea un experimento para que se abra a Estados Unidos y a otros países, ojalá y sea verdad, pensando siempre en el bienestar de las familias cubanas a ambos lados del estrecho, que es, en mi opinión, como siempre digo, lo primero. Habría que ver también, como dice Miriam, la capacidad de Correos. Yo estuve preguntando hoy y los envíos de paquetes desde el exterior, incluyendo medicamentos, están en 30 o 45 días después que llega. Mm. Después que aterriza el avión en La Habana, se tardan entre 30 y 45 días para entregarlo. Así que la cosa no está fácil, ¿no? Tampoco desde el punto de vista de Correos.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, vamos a hablar de economía. Latinoamérica, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la conocida CEPAL, elevó su previsión de crecimiento en 2021 para la región de 5,2% estimado en julio pasado a 5,9%, una cifra que seguirá subiendo o siendo insuficiente para recuperar el nivel del Producto Interno Bruto de 2019. Dice la información, solo 9 de los 33 países de la región lo lograrían, mientras que en 2022, con un crecimiento esperado promedio de 2,9%, otros 5 países habrían alcanzado los niveles de 2019. Así dice el organismo dependiente de la ONU con sede en Santiago de Chile. A las incertidumbres de la pandemia, como el lento avance de la vacunación, se suman aquellas que pueden llevar a un ajuste de las políticas expansivas en los países desarrollados, lo que podría endurecer las condiciones financieras en la región, dice la CEPAL. Países en que más van a crecer este año son Panamá, Perú, Chile, República Dominicana, Argentina, El Salvador, Colombia y México. En el medio está Brasil, Bolivia, Honduras, Guatemala, las Islas del Caribe, Uruguay y Paraguay. Y los que tendrán un peor desempeño, como decíamos a comienzo del programa, pues está Costa Rica, Ecuador, Nicaragua, Cuba, Haití y Venezuela.
Dios mío, bueno, imagínate tú en esta lista, me extraña Costa Rica, pero Nicaragua, Cuba, Haití, Venezuela, Ecuador, y realmente de verdad me extraña Costa Rica, pero bueno, no parece que Cuba va a sacar una buena ganancia.
Y como lo dice la nota, la pandemia ha desencadenado esta crisis que han experimentado los mercados laborales, tampoco permitirá alcanzar los niveles precrisis, es decir, de que esto se va a estirar.
Miriam, Cuba con un crecimiento de un 2,2 y viene arrastrando un déficit de un 11%, si mal no recuerdo. O sea, los planes o por lo menos las proyecciones para Cuba son bien difíciles, Miriam.
Muy oscuras.
Es evidente que cada vez Cuba va más para atrás, ¿no? Estamos viendo aquí todos los días, o sea, no hay que esperar a que pase un ciclón o que haya una mala cosecha o sequía, no, es que esto ya es una cosa que está instaurada prácticamente en este país, que, bueno, el gobierno dice que toma medidas y más decretos y más, pero en la práctica el campesino no se ve incentivado a producir por las limitaciones económicas que le impone, la industria está colapsada totalmente, empezando porque se habla mucho de que es que no tiene materias primas. No, señores, acuérdense que antes de empezar la COVID ya la industria cubana era obsoleta, o sea, tenía todo viejo, destruido, y eso se ha ido deteriorando cada vez más. Ahora lo estamos viendo, estamos viviendo con esta situación con las plantas eléctricas. O sea, se pusieron, sí, a arreglar algunas, que además eran las mejores, las más modernas, bueno, ya aunque tienen muchos años, pero entonces todas las demás dejaron de darle mantenimiento porque, bueno, dice que no tenían las piezas de repuesto, que no la podían comprar, en fin. Y entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que la empresa eléctrica, que por cierto es yo creo que lo único eficiente que hay en este país, pues se pasa la vida corriendo los técnicos de una central eléctrica para otra para poderla arreglar y que pero siguen los apagones y así sucesivamente. O sea, la situación es bastante grave. Este punto 2.2 coincide prácticamente con lo que ha dicho el viceprimer ministro Gil, de que ellos esperan de crecimiento. Y bueno, como decía, el año pasado hubo una contracción extraordinaria, y esto que se está hablando para todos, para todos los países, es un crecimiento, pero para tratar de llegar a lo que se había alcanzado en el 2019, o sea, antes que empezara la pandemia, porque en definitiva todos los países se están viendo, se han sido afectados por la pandemia. Lo que pasa es que muchos tienen posibilidades de reacción y tienen libertad, digamos, los empresarios, los inversores, para poder contribuir a incentivar esta economía, porque bueno, les interesa. Y en el caso, sí, Costa Rica es preocupante, pero se ha hablado en el último año de que ha tenido dificultades, inclusive desde el año pasado, por determinadas cuestiones internas, y entonces bueno, por eso ha sido, parece que la caída. En caso de Cuba, bueno, no sé cómo vamos a poder llegar ni al 2.2%, por lo que estamos viendo de cómo está la producción en todas partes, y también los mismos gastos que hay que hacer para la COVID. En fin, estamos viendo una cuestión que es fundamental. En estos momentos, bueno, ya hace un tiempo, el gobierno cubano, que antes no aceptaba donaciones y se llenaba la boca para decir que era el que donaba, pues está desesperado por recibir donaciones. Y bueno, países que no son tan fuertes como República Dominicana en estos momentos está mandando ayuda, ¿no? Y de cuestiones elementales, básicas, para no solo la pandemia, sino en general el país. O sea, que la situación económica hoy es tan difícil que muy difícilmente se alcance hasta el 2.2% ese que está hablando Cepal.
Y lo difícil también hay que destacarlo. Haití, menos 1.3%, pero el número de la Cepal que está indicando Venezuela, menos 4%.
O sea, que es una suma
sumamente
negativa,
grave.
Suma
negativa. Muy Michel, crítico.
Michel.
1.2% raquítico que predice Cepal sobre la base de las estadísticas cubanas.
Claro.
De las estadísticas oficiales cubanas. No olvidemos nunca, al hablar del Producto Interno Bruto, que el gobierno cubano hace ya algunos años modificó el cálculo y no tiene el mismo nivel de comparación con otros países de América Latina. Pero bien, tomando ese dato, aún así, entre los peores países de la región. ¿Cuáles son las claves de Cepal para crecer en lo adelante? Está claro en ese informe que se ha dado a conocer hoy. En primer lugar, mayor acceso a liquidez internacional y buen manejo de la deuda. Problema para Cuba, ¿no? El Club de París reclamando la deuda, renegociación, muy poca posibilidad de pagar la deuda, con lo cual mayores posibilidades, perdón, de pedir nuevos préstamos, más problemas en este sentido. También dice Cepal que hay que enfrentar adecuadamente la vacunación, cosa que en el caso cubano, bueno, todo el mundo sabe que se está vacunando con los productos fabricados en Cuba y también en el caso de Cienfuegos con la China, pero que no está funcionando bien, al menos aparentemente, la vacunación. También en tercer lugar habla de inversiones en sectores estratégicos, sectores nuevos, no en arregladores de sombrilla o en vendedores de pizza. No, Cepal no dice que por ahí va el crecimiento de la economía. Y ese es un mensaje para Díaz-Canel y para Marrero. Habla de la revolución digital, de la universalización de las nuevas tecnologías, indispensable para el crecimiento en América Latina en estos momentos. Y también habla de extender y profundizar las micro, pequeñas y medianas empresas, cuestión en la que Cuba ha avanzado milimétricamente, digamos, para decirlo de algún modo. Y en último lugar habla del turismo sostenible, pero es que Cuba, como ya se ha visto en los datos de este año, lo ha apostado todo al turismo. Y como se ha dado a conocer incluso por Pedro Monreal, recientemente en el primer trimestre del año 2021, más del 50% de toda la inversión fue para hoteles, para turismo, 84 veces más que en ciencia e innovación y tecnología, y 125 veces más que en salud y en educación. Entonces, esto no es lo que dice Cepal que hay que hacer, para crecer. Hay que invertir en los sectores estratégicos relacionados con las nuevas tecnologías, pero el gobierno va por otro camino. Sí, sí.
Bueno, por cuarto día consecutivo, Cuba registra una disminución de casos de la COVID-19 al confirmar 6.342 infecciones, aunque con una disminución también en la cantidad de pruebas PCR realizadas.
Y ahí es donde está la cosa.
Ahí está la cosa. La tasa de incidencia de Cuba es de 1.123 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 15 días, una de las más elevadas del mundo.
Sí, porque es la forma en que muchas veces tú mides las cosas y en la forma en que tú la presentas. Tú puedes decir, como un titular, Cuba reduce los casos de COVID-19 por cuarto día. Bueno, qué bien, está funcionando la vacuna, la gente se está aislando, hay mayor protección. Claro. Qué bueno, ojalá, la verdad que sí, ojalá. Pero no es la realidad. Ahí hay otras cosas que hay que analizar y es como la menos PCR y el porciento de infectados cada 100.000 habitantes.
Comenzaron precisamente con baja incidencia de pruebas de PCR.
Por ejemplo, a 3 días atrás estaban haciendo entre 47.000 y 55.000.
Ahora 43.000.
43.000 nada más, claro, el número tiene que bajar. Claro. Miriam Leiva.
Sí, el número tiene que bajar, por eso que ustedes están diciendo, y además hay una cuestión. Se queja la población, se quejan las personas que han ido a hacerse de prueba de que se demoran los resultados, e incluso hasta el ministro de Salud Pública ha reconocido, ¿no?, en esos escuetos reportajes que ponen en la televisión, se ve de que tienen dificultades con la entrega de los resultados, y en los laboratorios que han puesto por distintas partes del país, pues también se ve que han tenido que realizar menos o demorarlos, porque hay una cuestión, sencillamente no solo es el traslado de la muestra, como a veces se pone, ya se propagandiza aquí, uh-huh, sino la capacidad que tengan esos laboratorios y sobre todo el material, digamos, para poder hacer esas pruebas, ¿no? O sea, para poder realizarlas. Entonces, la situación es bastante, digamos, incógnita. Aquí en Cuba siempre lo ha sido y ahora, bueno, mucho más, ¿no? Porque si hay menos pruebas realizadas, claro que tiene que bajar la cifra. Incluso hay provincias que de pronto han bajado estrepitosamente, y cuando uno va a los medios, a las prensa de esos lugares, pues lo que se está viendo es declaraciones de los mismos hasta laboratoristas de que es que no han podido realizarlas y que se les ha demorado las pruebas, en fin, esta cuestión. Hay una cosa que es, bueno, cómo se está vacunando también, llama mucho la atención. No sé si vamos a hablar de esto ahora, si puedo hablar de esto ahora o lo dejamos para después, la misma vacunación con la sí, vacuna china, que ha sido sorpresiva. Se habían llenado la boca aquí las autoridades para decir que ya en septiembre prácticamente iba a estar vacunada toda la población, y sobre todo a fines de año con las vacunas cubanas, y resulta que ahora de pronto, sorpresivamente, incluso para las personas que van a ser vacunados, que ya fueron vacunadas, uh-huh, que empezó este domingo, pues se enteraron de que lo que tenían para vacunar era la vacuna china. Quizás ellos salgan mejor con esta vacuna, porque sí está reconocida internacionalmente, mientras que las vacunas cubanas todavía eso está por ver. Entonces, en realidad es una incógnita. Ayer inclusive hubo un programa en la televisión, la Mesa Redonda, donde fue hasta el padre de la vacuna soberana, que por cierto se retrasó por problemas de producción, y entonces él no habló, o sea, prácticamente no habló de la vacuna china y de la combinación con su Soberana Plus, que ni por qué se hace. En el periódico Gramma salió una noticia diciendo ayer, diciendo que han pedido el MINSAP y el Instituto de Vacunas, han pedido han pedido, pero no han dicho a quién se lo pidieron y por qué, sencillamente, y que esto no es un ensayo, que esto ya es una vacunación como tal. Entonces, ¿por qué se ha realizado esto? ¿Qué situación hay?
Sí, señor. Bueno, no tenemos tiempo, Michelle, lamentamos, no hay tiempo para más. Miriam Leiva estaba hablando de un tema que ya nosotros hemos venido tratando en el programa, y es la sorpresa de la vacuna china junto con la soberana, y nadie explica.
Muy bien, vale. Gracias, Michelle Suárez, gracias, Miriam Leiva. Hasta aquí La Tertulia.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
El giro que ha tomado la situación en Afganistán preocupa a muchos en el mundo occidental. La salida de las tropas de Estados Unidos, el desmoronamiento del gobierno y el ejército afgano, la toma del poder de los talibanes y el auge de los grupos terroristas de ISIS ponen la mirilla a un país donde las tropas estadounidenses controlaron la situación por casi 20 años.
Pero ya eso no es así, ya es una realidad. No pasado. Vamos a, sí, ya eso es el del pasado que ya no es. No vamos a referirnos en este programa por el invitado, por la calidad de nuestro invitado. No vamos a referirnos a la acción militar, si estuvo bien, si estuvo mal. No, vamos a hablar de las consecuencias. Ya esto es un hecho. Y como un hecho, pues, como dice el dicho cubano, con el pecho a lo hecho, el hecho al pecho, una cosa así. Bueno, pues, y yo creo que hay que hablar del futuro, hay que hablar de la seguridad, hay que hablar del área. Y esto es un área muy complicada, porque lo que pasa en esta zona del mundo, Medio Oriente, sur de Asia, está todo por acá ligado. La geopolítica de este lugar es muy complicado y puede afectar al mundo entero. Tenemos a Daniel Álvarez. Daniel Álvarez, profesor de la Universidad Internacional de la Florida, teólogo, conoce muy bien el área, conoce muy bien estas culturas y dirige el Centro de Estudios del Medio Oriente de la Universidad Internacional de la Florida. Daniel, gracias por acompañarnos. Bienvenido.
Amado, siempre un placer estar con ustedes en Radio Martí.
Cómo no.
Muy bien, profesor, ¿cómo queda Afganistán en manos del talibán?
Bueno, es una gran pregunta. No sabemos, depende de quién es este talibán. Hay gente que dice que este talibán es el mismo de los 90, que era un grupo sanguinario, terrorista, aliado con Al-Qaeda, opresor de las mujeres, las maltrataba, las violaba. Vaya, una serie de atrocidades contra la humanidad. Mataron al 80% de los civiles en Afganistán. Intransigente y totalmente comprometido con el terrorismo y atacar a los Estados Unidos. Pero ahora puede ser que este nuevo talibán pueda darnos una sorpresa, no está garantizado, vamos, el futuro solamente va a decidir si es lo que estoy diciendo, si mi análisis es certero o no. Pero este talibán aparentemente, estoy entendiendo por diferentes fuentes, quizás quiere afianzarse en el poder y también crear un Estado, sí, islámico, de corte islámico, pero no necesariamente darle, ¿cómo te puedo decir?, hogar, ¿no?, o servir como base de operaciones para los terroristas de ISIS, de Al-Qaeda y otros grupos yihadistas. Eso supuestamente es que ellos le han garantizado primero al expresidente Trump, que fue el que negoció esta retirada, y ahora al presidente Biden. El problema está es que no sabemos si podemos confiar en las promesas o las garantías supuestamente que este talibán está dando. Hasta ahora estamos viendo un talibán que se parece mucho al antiguo, pero también hay que esperar un poco. ¿Por qué? Porque ellos saben de que tienen rivales aún más radicales que ellos, como ISIS-K, que mató 28 talibanes en el ataque a Kabul hace unos días. Y esa gente creen que el talibán se ha convertido en apóstata, es decir, esta gente que está en el gobierno, en el poder, apóstata por haber negociado una salida con los Estados Unidos, el gran Satanás. Y entonces creo que puede haber esa pugna, una guerra civil, que el talibán, y créanlo o no, lo voy a decir, es una posibilidad que haya una alianza táctica con los Estados Unidos para eliminar esos grupos aún más radicales, con la condición de que el talibán se mantenga en el poder y no exporte el terrorismo.
Daniel, ¿tú estás hablando de un talibán más occidentalizado?
No, un menos brutal, un poquitico quizás más civilizado en el sentido de sus relaciones exteriores. Probablemente van a cometer atrocidades dentro de Pakistán, aunque acabo de salir, Amado, de una conferencia con cuatro expertos, incluyendo uno afgano, que es posible que este talibán quiera el poder y quiera quizás dar ciertas garantías porque necesita divisas, necesita dinero, y esas divisas las controla un sistema bancario que está totalmente digitalizado. Ellos pensaban que iban a llegar a Kabul y iban a encontrar papeles. No, ahí no hay papeles, todo es digital. Las transacciones bancarias son todas digital y los Estados Unidos le ha cerrado todo eso al talibán. En otras palabras, no tienen dinero. Si quieren dinero y quieren participar en términos de relaciones exteriores con las demás naciones, se van a tener forzado, Amado, a, entre comillas, civilizarse, por lo menos en relaciones exteriores. Un detalle más, el 60-65% de la población afgana tiene solamente 25 años. Se han criado bajo un sistema de libertad donde las mujeres tienen educación. Me entero hoy por el invitado afgano que estuvo aquí en el Centro de Estudios Islámicos, de lo que yo soy miembro, que dijo de que las mujeres están protestando, la gente está protestando, no se están quedando calladas como antes, no se han sentido tan intimidadas, aunque no se ha reportado eso al exterior. ¿Cómo él sabe eso? Porque él es afgano y está en contacto directo con gente dentro de Afganistán. En otras palabras, las circunstancias, tanto las amenazas de grupos más terroristas, más malvados que ellos, que ahora quieren eliminarlos a ellos, y la necesidad de divisas, de dinero, de negociar, de tener acceso a riqueza, ¿no?, a dinero, quizá lo fuerza, no por naturaleza, sino por necesidad, a comportarse de una manera mucho más civilizada. Otra cosa también, los rusos, los chinos, los iraníes, no van a permitir que haya un terreno fértil para los terroristas allí. ¿Por qué? Porque hay guerrilleros uigures de China, que China los está oprimiendo, China está atacando el Islam en China, hay guerrilleros de China allí que no son chinos, por cierto, la gente de la provincia de Xinjiang no son chinos, son turcos. En otras palabras, chinos tienen un problema de millones de musulmanes que se pueden radicalizar si Afganistán se vuelve a convertir en una base de terrorismo, o sea, de ISIS, de Al-Qaeda o de los dos. Rusia tiene los Chechen, hay guerrilleros Chechen luchando en Afganistán contra los americanos, pero ahora esa gente se le pueden revirar al talibán, y el talibán por necesidad, no porque no están de acuerdo con ellos, por necesidad quizás se van a ver forzados a ser un talibán muy diferente, por lo menos en relaciones exteriores.
El representante especial de Estados Unidos en Afganistán, Karmai Khalidza, escribe un Twitter, escribió en Twitter esto que voy a leer: los afganos afrontan un momento de decisión y oportunidad tras la retirada. El futuro del país está en sus manos. Profesor Álvarez, ¿cómo consigue el talibán tanta influencia?
Bueno, el talibán en un sentido solamente controlaba el 50% de la población. Hay que entender que en el norte, por cierto, que el invitado de hoy, que hoy el experto de hoy, no solamente es afgano, es del norte, está aliado con Massoud. A Massoud padre lo asesinaron los talibanes en el 2001. Pero el hijo ahora está declarado guerra contra el talibán. Este hombre que habló hoy en FIU es de esa gente, de allá del norte. Él cree que si le damos dinero a esa gente, eso va a ser una fuerza estabilizadora, una amenaza al talibán, y por lo tanto va a forzar al talibán a ser moderado. Te voy a decir lo que este afgano nos dijo, que me parece a mí su testimonio es muy importante. Dijo, si el talibán apoya los derechos humanos, si apoya si tiene un gobierno civilizado, si tiene se comporta bien y respeta derechos humanos, respeta a las mujeres, a los educados, esos jóvenes que se criaron en un ambiente de libertad, que son más de casi el 70% de la población. Entonces, él nos dijo en la clase, en el seminario que dio, yo entonces estaría satisfecho. Él cree que no, él cree que este talibán es el mismo talibán terrorista de los 90, pero él mantiene, lo digo a todos nosotros, él mantiene una mente abierta de que quizás, por necesidad, repito, no por gusto, no por naturaleza, por necesidad, este talibán quizás se vea forzado a comportarse de una manera diferente. Un detalle importante, yo hablé de una alianza táctica quizás con los Estados Unidos. ¿Tú sabes qué? Esa alianza táctica quizás pueda ocurrir, porque hay una necesidad del talibán de sobrevivir, ¿no?, los ataques de estos elementos más terroristas como ISIS-K. piensa que los americanos mataron a dos terroristas ya, uno con un dron, ¿te acuerdas?
Sí, hace, claro.
Como ayer o antes de ayer. ¿Tú crees que ese dron mata a este tipo en una provincia lejana de Kabul? ¿Tú crees que lo mata simplemente porque lo encontramos? Mi pensamiento, mi análisis es, hasta que no vea otra prueba en contra, lo voy a insistir, que quizás ya los talibanes le están dando información a los americanos para que con los drones vayan eliminando uno por uno a esta gente que son una amenaza a ellos. Claro. Repito, no porque están a favor de nosotros, sino simplemente por necesidad, por su propia supervivencia. Eso es lo que parece a mí que está en juego y eso puede ser positivo. La otra cosa también, ¿cuál es? Que Rusia, China, Irán, ni la India se va a permitir que Irán se convierta en un centro de operaciones terroristas, porque ese terrorismo ya los está mordiendo a ellos en China, en Rusia, los chechens que te dije que están luchando junto al Talibán, estuvieron luchando. Rusia y China ya dijeron en un comunicado hace unos días atrás que van a cooperar para prevenir que el terrorismo salga y se base en nide en Afganistán.
Bueno, no, y ahí hay que sumar a Pakistán también.
Amado, te voy a interrumpir. ¿Sí? A Pakistán no le tengo nada de confianza, porque la red Haqqani que opera, que son aliados de Afganistán, y los talibanes, los más radicales, fueron creados por la inteligencia pakistaní. Esa gente han hecho una alianza maléfica con los radicales, y esa alianza maléfica, tú tienes razón, los puede morder a ellos, pero en este momento a esos pakistaníes, a los que menos confianza le tengo es a ellos. Pero tienes razón, y estos radicales radicalizan a la red Haqqani, es decir, Al-Qaeda, a la red Haqqani, el gobierno de Pakistán también se va a ver en peligro. En ese sentido... Sí,
y con una frontera de más de 2.000 kilómetros, y además de eso, con 1.5 millones de afganos viviendo exiliados en Pakistán, yo creo que la situación de Pakistán es bien complicada también.
Muy complicada, y todos tienen interés en contener el terrorismo. Por eso te quiero decir, muchas veces, repito la frase que usé, no es que el talibán quiera ser civilizado,
claro.
Es que el talibán se va a ver forzado por necesidad de supervivencia. Acuérdate bien, ellos quieren mantenerse en el poder, y entonces los cambios que están haciendo no son de convicción, pero son por una realidad política. Exigencias políticas quizás es lo que va a causar que ellos se moderen. Si no, tenemos un arma poderosa, los drones americanos. Nosotros sabemos quiénes son esa gente, sabemos dónde viven. Ellos tienen que saber que en aquel momento puede llover fuego del cielo.
Quiero dar una información para, sobre todo los oyentes en Cuba, porque están bastante desinformados. Se pregunta a todo el mundo, ¿hubo un acuerdo con el Talibán? Claro que hubo un acuerdo con el Talibán, ¿no? Fue en febrero de 2020 cuando Estados Unidos firma con el Talibán un acuerdo para llevar la paz a Afganistán. Según el tratado, Estados Unidos y sus aliados de la OTAN acordaron retirar las tropas a cambio del compromiso de los talibanes de no permitir que Al-Qaeda o cualquier otro grupo extremista opere en áreas que controlan. Como parte de las conversaciones, el talibán y el gobierno afgano participaron en la liberación de prisioneros. Casi 5.000 militantes talibanes fueron liberados en los meses posteriores. Estados Unidos también prometió retirar sanciones contra el talibán, trabajar con la ONU para que retire las sanciones que mantiene separadamente contra el grupo. Estados Unidos negoció directamente con los talibanes sin la presencia del gobierno afgano. Después de todos estos años, pues traen las tropas a Estados Unidos, y es lo que estamos viviendo. Profesor Álvarez, cuando se habla, y aquí voy a poner un poquito Cuba, porque le estamos llevando a la información al pueblo de Cuba. Cuando se habla de con el terrorismo o los terroristas no se negocia, ¿se puede o no negociar con las autoridades cubanas? Es la pregunta.
Bueno, es un tema obviamente difícil. Yo diría de que tienen que haber unas garantías, unas verificaciones, pero tienen que haber unas exigencias dichas claramente. Si no hay si se liberan los prisioneros políticos, si hay elecciones libres, si hay multipartidismo, si hay libertad de prensa y si hay un Estado de Derecho, entonces quizá podemos sentarnos a la vez a conversar. El problema está que el régimen cubano por 60 años se ha negado completamente a esas mínimas condiciones para negociar. Por lo tanto, hasta que este gobierno no se comprometa con algo, me parece a mí que es insólito y es imposible sentarse con ellos. Vamos a ver si los talibanes cumplen, pero indiscutiblemente los talibanes se comprometieron, por lo menos en papel, a cumplir con ciertos requisitos importantes. ¿Lo cumplirán o no? Vamos a ver. Pero me parece a mí que hay que empezar por ahí. Cuba tiene que demostrar que está comprometido con la libertad de expresión, con Estado de Derecho, con elecciones libres, con multipartidismo y con democracia. Un país libre que no existe en Cuba. Hasta que eso no ocurra, me parece a mí que ponerse a negociar con esa gente es perder el tiempo.
Bueno, no me voy a quedar en Cuba, me voy nuevamente al...
No, pero es la pregunta que se hace mucha gente.
Claro, porque también entonces viene la otra pregunta, y bueno, ya me obligaron a quedarme en el tema cubano. La otra pregunta que viene, perfecto, el día que yo tenga elecciones libres, libertad de los presos políticos, que exista...
No tengo que negociar
nada.
No
hay democracia.
No hay nada que negociar.
El problema es cómo yo llego, claro. Cuáles son los pasos que yo tengo que dar para que haya elecciones libres, para que haya multipartidismo, para que haya libertad de presos políticos, para que haya libertad de expresión. El gobierno cubano, ningún gobierno dictatorial va a regalar esas cosas. Esas cosas hay que írselas sacando poco a poco, o a través de la negociación o a través de la fuerza. Pero el problema es que ellos no van a regalar esos puntos.
Absolutamente.
O sea, no, por eso, ¿cómo llegar a todo eso? Es el camino que yo siempre...
Pero es la pregunta que salta, claro, por parte de muchos cubanos,
claro.
Cuando dicen, pero ¿cómo se sientan a hablar con un terrorista y no se sientan a hablar con nosotros?
Claro.
Pero por lo menos, mira, yo dije, el talibán por lo menos se comprometió con algo.
Sí.
El hecho que 28 talibanes fueron asesinados por la gente de ISIS, de K, eso me dice a mí de que había algún tipo, tiene que haber habido algún tipo de compromiso, por muy leve que haya sido. Piensa lo siguiente, ponga en perspectiva esto y la gente en Cuba que estoy yendo. ¿Cuántos americanos murieron en esta salida? 13 americanos, hasta ahora 28 talibanes, que sepamos nosotros. En otras palabras, hay algo aquí, dice un dicho en inglés, hay honor entre ladrones. No sé si existe ese dicho en español.
Sí.
En otras palabras, por sus hechos... vas a ver si tienen un compromiso con la verdad o no. El problema de Cuba es que se ha mostrado siempre diciendo, no, yo quiero que ustedes me resuelvan los problemas a mí sin condiciones. Mira, todo tiene condiciones. Hasta el talibán se sometió a condiciones. Uh-huh. Me parece que Cuba no debe ser la excepción.
Claro. Ahora, te hago una pregunta, porque yo creo que ahí José Luis, cuando leyó los acuerdos que se hicieron, por cierto, en la administración anterior, cuando él leyó esos acuerdos, aquí se hablaba de gobierno afgano y se hablaba de talibán. Uh-huh. Los rusos se fueron a negociar con el talibán la seguridad en las fronteras que ellos tienen en estas repúblicas, o por lo menos en estos países muy afines a ellos, Turkmenistán, etcétera, Azerbaiyán, etcétera. Se fueron a negociar con el talibán seguridad en esta frontera y no reconocieron al gobierno afgano. Sin embargo, en los acuerdos sí está el gobierno afgano metido junto con el talibán. ¿Qué pasa, Daniel Álvarez? ¿Por qué ese gobierno aguantó menos que lo que aguanta un merengue en la puerta de un colegio? Se fue Ghani, se fue el presidente, los militares se dispersaron, dejaron todo el armamento de última tecnología que les habían dado.
Estados Unidos negocia directamente con el talibán sin la presencia del gobierno afgano.
Sí, pero en un momento Ghani sí estaba en esa negociación.
Y era el hombre.
Estaba en el presidente. Incluso, perdóname que te interrumpa, ya te dejo.
Sí.
Incluso, Hay una declaración del presidente Biden al principio, después que se formó todo lo que se formó con el desbarajuste aquel con la salida. Hay un momento en que Biden dice, a mí me habían prometido que la llegada del talibán no iba a llegar por lo menos hasta dentro de 3 meses, pero fue en cuestión de horas.
Era promesa.
¿Qué pasó?
Mira, yo creo que hubo un fallo, y yo he sido muy crítico en mi programa, en la gente que me ha entrevistado, y seré crítico de cómo salimos de allí. Creo que hubo demasiada ingenuidad en pensar que el talibán podía garantizar ciertas cosas. Creo que el talibán quizás prometió más de lo que podía hacer, porque el problema está de que estamos hablando con personas que en un final, vamos, ¿quiénes son? Son enemigos nuestros y son terroristas, aunque ahora quizás en otra faz, de otro frente. Cometimos muchos errores, vamos a estar claros. Creo que la inteligencia militar, creo que los militares, francamente, erraron en sus estimados, subestimaron la incapacidad del ejército afgano, esos 100 mil, quizás. Biden dijo 300 mil, no hay 300 mil, yo creo que si llegan a 100 mil es mucho. Y también se subestimó el nivel de desmoralización de ese ejército.
Uh-huh.
Y la corrupción es endémica que hay en estos países, vamos a estar claros, allí nunca ha habido un gobierno confiable. Amar Karzai era un pillo. En otras palabras, su hermano era uno de los grandes dealers de drogas, traficantes de drogas de Afganistán, de heroína, de opio. Así que, en otras palabras, no había socios confiables con quien negociar, y creo que, francamente, ahí hubo un fracaso garrafal de parte de la inteligencia de los militares en no entender y quizás hasta decir mentira y exagerar las condiciones del ejército afgano y las condiciones en el terreno. Hay que decirlo, señores. Aquí no podemos, yo como demócrata, no puedo tapar el sol con un dedo y tirarle una toalla a Biden a los militares americanos. Un error sistémico, de arriba hasta abajo. Entonces el presidente se creyó quizás muchas cosas y dijeron que el expresidente Trump negoció lo que McMaster, un agente jefe de seguridad del presidente Trump, dijo. Era el acuerdo de Trump con el Talibán, fue un, citando las palabras, un surrender agreement, un acuerdo para rendirse, para capitular. Esas son palabras de McMaster. En otras palabras, quizás todo esto fue mal concebido, y que parece a mí que el error más grande de Biden es simplemente asumir de que las cosas iban a ir como el acuerdo había dicho. Y nada, eso no pasó así. La única cosa para mí positiva que ha salido de esta salida, y yo siempre he creído en la salida, porque creo que allí esa guerra no era ganable, no se podía ganar cuando tienes terroristas de toda esa región, de hasta de Siria. Piensen en eso, caballero. Perdón, hay terroristas desde Siria, de todo el mundo suní, luchando junto con esa gente. Era imposible, con un abastecimiento de hombre y material de guerra de China, de Rusia, porque se estaban dando armas a esa gente. Uh-huh. ¿De dónde venían las AK-47, si no los chinos o los rusos? Era imposible ganar esa guerra. Había que salir. El problema era, salimos muy mal.
Claro, la guerra acabó, pero los retos que enfrenta el presidente Biden son muchos. Ahora, le pregunto, profesor Álvarez, ¿valió la pena la presencia de 2 décadas de Estados Unidos en Afganistán?
En retrospecto, uno puede decir que quizás no. Yo creo que yo apoyé la presencia originalmente, te lo voy a decir honestamente.
Claro.
¿Por qué? Porque creo de que los Estados Unidos no podían replegarse de ser un jugador al nivel mundial. Acuérdate bien, el orden de la posguerra es que los Estados Unidos es el líder del mundo libre, es el líder de los derechos humanos, es el líder que tiene que proteger el Estado de Derecho a nivel mundial. Y esa responsabilidad, francamente, estos trompistas global, antiglobalistas no la entienden, que los Estados Unidos no pueden retirarse de ser un jugador, el principal jugador en el teatro mundial. Pero hay que saber cuándo quedarse y cuándo irse, o cuándo entrar y cuándo no entrar. La gente todavía está soñando, y gente que yo respeto, déjame decirte, gente que yo respeto, creen que la guerra de Vietnam se podía ganar. Yo creo que ese era un sueño. ¿Por qué? Porque los chinos iban a dar hombres, tenían hombres en todas esas partes, tenían armamento, abastecimiento, algo parecido a lo de Afganistán. Es decir, no había forma de ganar esa guerra. Si los Estados hubieran unido, entendido cuál era la misión, o sea, otra cosa, ¿cuál era la misión de nosotros allí? Garantizar la democracia para siempre. Mucha gente dice, gente que yo respeto, dice, no, mira, lo estamos haciendo en Alemania, lo estamos haciendo en Japón, pero ¿qué pasa? Esa gente son socios confiables. Los talibanes no eran confiables, ni siguen siendo confiables.
Nos queda poco tiempo, pero ¿por qué siempre, por ejemplo, cuando vemos el caso de Siria, Estados Unidos se retira de Siria y quien toma el control, si no es el control, por lo menos las influencias las mantiene Putin, las mantiene Rusia? Estamos hablando de la salida de Estados Unidos y estamos hablando que China puede tener muchísimos intereses económicos y controlar influencias dentro del Talibán. Rusia, las cuestiones de seguridad con todos estos países que ya mencioné hace unos minutos, que son fronteras con Afganistán. Rusia también debe mantener control por propios intereses internos, pero Estados Unidos se va. Entonces, ¿por qué en Vietnam, lo acaba de decir ahora también el profesor Daniel Álvarez, Estados Unidos se va y China? ¿Por qué entonces China, Rusia toman posesión, toman influencia en estas zonas y Estados Unidos no puede?
Bueno, mira, vamos a entender una cosa, ya que hablé de Vietnam. ¿Vietnam se convirtió en una esfera china? No, se ha convertido irónicamente en uno de los mejores aliados para contrarrestar la influencia china. Estamos hablando de Vietnam. ¿Por qué? Porque Vietnam no tiene confianza en los chinos. Los chinos querían tener demasiada influencia en Vietnam y tuvo guerra con Vietnam.
Sí.
Nosotros pensábamos que se iba a caer, como la teoría del dominó. Te voy a decir una cosa. Afganistán está rodeado de personas que tienen un interés en no permitir que el terrorismo se afiance allí. Y te voy a decir una cosa, yo como americano estoy harto de ver a nuestra juventud morir en un país, en un lugar donde no creo que la guerra era ganable. Segundo, donde los socios de ellos en este país no merecían ser defendidos porque eran todos unos farsantes, unos corruptos, unas personas que no tenían un compromiso con la libertad. Cuando tú hablas de un ejército, vamos a decir 100.000, no 300.000, 100.000, que abandonan sus armas, o sea, las dejan que el talibán se las compre, los sobornen. ¿Qué te está diciendo eso? Sí, se tiene que sentir desmoralizado porque nosotros negociamos directamente con un talibán. Pero mi hermano, después de 20 años, después de un entrenamiento con el mejor equipo militar del mundo, tú me vas a decir que una gente con AK-47 y con RPGs, Rocket Propelled Grenades, traído, ¿no? Iban a derrotar un ejército de esa magnitud con esa preparación. No, había una falta de moral, había una falta de compromiso, había demasiada corrupción, y para mí esa gente no se pueden comparar ni a los japoneses ni a los alemanes. Sí, estamos allá después de, no, 50, 60 años, está bien, pero esa gente se puede confiar. Esa gente tiene un compromiso con libertad, esa gente tiene un compromiso con defender a su país, no los afganos. Ahora, ¿tú sabes qué? Si hay que proteger a Afganistán de que no se convierta en una base de terroristas, bueno, mira, ahora hace falta que los rusos pongan de su gente su esfuerzo, los chinos también hagan un compromiso, los iraníes, quizás podemos tener una alianza con los iraníes para contener a los radicales en Afganistán, que odian a los chiitas, que odian a los iraníes. En otras palabras, hay muchos actores en ese lugar que sin tener que apoderarse de Afganistán, que para mí creo que es una imposibilidad, como lo han demostrado los británicos, como demostraron los soviéticos y ahora como demostramos los americanos, me parece a mí que contener a los terroristas se puede hacer. Y mientras ellos no manden terroristas para el resto del mundo, ¿sabes qué? Vamos a tener que aceptar que en Afganistán va a haber un gobierno que es tan malo o peor que el que había antes, pero lo menos no está entrenando a yihadistas. Y para mí eso me satisface. Te voy a decir una última cosa. Lo que sí me duele a mí, que los talibanes de hoy se convierten en los talibanes de ayer, no en exportar terrorismo, sino en oprimir a su población, oprimir a las mujeres, maltratarlas, violarlas, ultrajarlas, a la juventud, destruir esa juventud. Eso sí me va a doler a mí, pero ¿sabes qué? Esa responsabilidad de toda la comunidad internacional, y sí que hay que apagarle todo acceso a dinero, a riqueza y ahogarlo financieramente, creo que es nuestra responsabilidad como comunidad mundial de hacerlo contra un trato inhumano de los otros seres humanos.
Muy bien. Profesor Daniel Álvarez, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Un placer. Muy bien, regresamos mañana, si Dios quiere.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su